Así es. Y bueno, ya la tenemos en línea, compañera Mónica. Mónica, hola, hola, buen hola. Día.
Hola, compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Se escucha bien?
Sí. Bien, ahí, bien, bien alto se escucha.
¿Cómo bien, estás, estamos Mónica? Resolviendo un poco. Bien, con una mañana muy fría aquí por las ciudades de Rosario y del cordón industrial.
Qué bien.
Aparte,
acá también, ¿sí? Acá estamos también como fresquitas.
Sí, pero aquí tengan en cuenta que aparte siempre la humedad es muy alta. Esta mañana temprano había más de 90% de humedad, así que la mañana fue muy fría y tremenda, sí. Acostumbradas y acostumbrados a que nuestros techos larguen agua como si estuviera lloviendo, tremendo.
Bueno, ¿estás en la radio? ¿Estás en la Che saliendo desde allí, Mónica?
No, no, porque les cuento, compañeras, que ustedes saben que, por supuesto, como en la gran mayoría de la red nacional de medios, las radios comunitarias, todas las compañeras y compañeros, tenemos nuestros trabajos, uh-huh. Y bueno, obviamente, inclusive yo para poder llegar a la radio, como vivo en la primer ciudad del cordón industrial al norte, digamos, en Granadero Baigorria, y también trabajo aquí, para llegar a la radio dependo de dos colectivos. De dos colectivos para llegar, dos para volver, son cuatro. Es mucho tiempo y aparte tener en cuenta, bueno, primero estoy trabajando, digamos, estoy en horario de trabajo, pero como trabajo por mi cuenta puedo disponer de este tiempo, digamos, cortar y tener el placer, la verdad, de estar presente aquí en esta emisión de los lunes desde la provincia de San Luis, pero la verdad que se me hace muy, muy complicado, digamos, llegar a la radio, ¿no? Así que, bueno, es como podemos, digamos.
Igual que en la bulla, como va saliendo.
Pero va saliendo. Como va saliendo.
Muy sí. Bien.
¿Dónde? No, sí, las estuve escuchando, perfecto, muy, muy bueno el programa, excelente, excelente la iniciativa, y me encanta esto de que las comunicadoras y comunicadores populares podamos encontrarnos en una idea nacional, digamos, de colaborar con este Enredando las Mañanas, ¿no? Y aportar un poco cada una y cada uno desde nuestros lugares, desde lo que, bueno, porque aparte también se hace desde una militancia cotidiana, nosotros y nosotras la radio la hacemos desde una militancia cotidiana, nada de lo que retratamos nos están contando, en general somos protagonistas de estos conflictos, intentamos involucrarnos.
Es lo que decimos siempre aquí, estamos, no vamos a cubrir algo, somos parte de ese proceso o en su efecto acompañamos siendo parte y eso es lo que nos identifica como medios populares.
Sí, aparte vos sabés que aquí ya en la ciudad te empiezan a reclamar a la radio popular Che Guevara, ya nos escriben diciendo, sí, viste, ya nos escriben diciendo estamos en tan conflicto, no han venido, viste, y uno a veces, bueno, claro, le cuesta a veces llegar, estamos hablando, imagínate que la ciudad de Rosario y todos sus alrededores son muchos kilómetros, entonces bueno, llegamos como podemos, pero intentamos estar siempre presentes.
Y para hoy, Mónica, el tema que nos vas a contar es sobre la toma de tierras en el cordón industrial del Gran Rosario, ¿verdad?
Exactamente, y tenemos también un entrevistado que es un compañero aparte, que es Beto Olivares, abogado, un compañero de hace muchísimos años, bueno, fue el abogado aparte que llevó adelante la recuperación de la Casa de la Memoria, y un compañero que desde su profesión, desde siempre, digamos, hace muchísimos años, ya está grande el compañero aparte, lo tengo al lado mío y lo puedo decir, no, un compañero que siempre desde su profesión ha participado en todo tipo de conflicto, apoyatura jurídica a las causas populares. Pero primero quería, si les parece bien, compas, un poco dar un marco de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh, porque yo les estoy hablando aquí desde la provincia de Santa Fe y ustedes están en la provincia de San Luis. Entonces, para que se entienda desde dónde estamos hablando y de dónde vamos a hacer esta entrevista, desde el conflicto, digamos, cuál es la toma de tierra aquí en el cordón industrial, que no es nueva. Es histórico la toma de tierra, siempre en épocas de crisis la gente lo primero que intenta es ver si puede, aparte del alimento, ver si puede resolver el tema de la vivienda, ¿no? Que es un tema nacional, obviamente. Pero bueno, hoy a nosotros nos ocupa un poco lo que es aquí, esta toma específica ahora, aquí en esta crisis de pandemia, crisis capitalista, porque la crisis más allá de la pandemia nunca se corta en el capitalismo, pero la pandemia obviamente la ha agravado. Les estamos hablando ahora en este momento de una toma de tierra no muy grande, de unas 24 o 25 familias, para que entiendan, Capitán Bermúdez es la segunda ciudad del cordón industrial. Si ustedes piensan, a ver si me dicen si más o menos conocen, ¿conocen la zona de la Florida de Rosario?
Sí, qué lindo.
Sí, sí. Perfecto, eso es muy lindo, el problema es cuando seguís para adelante. Claro. Bueno, vos venís, seguís por lo que es Avenida Rondó, vas a cruzar el puente Rosario Victoria, hasta se ubican hasta ahí.
Sí, hasta ahí vamos.
Hasta ahí van. Bueno, cuando cruzan el puente, inmediatamente a los pocos metros están ya en la ciudad de Granadero Baigorria, que es exclusivamente ahora desde donde le estoy hablando, porque aparte es mi ciudad. No mi ciudad natal, pero sí mi ciudad de residencia, si se quiere. Estas ciudades después, a partir de Granadero Baigorria, vos contás 30 cuadras, 35, y ya estás pasando a las otras ciudades del cordón. Entonces, terminás, pasás 30 cuadras, 40 si se quiere, y estoy estirándome mucho, del puente Rosario Victoria, estás llegando a la ciudad de Capitán Bermúdez. Después de ahí en más ya estás en Fray Luis Beltrán, y después ya pasás a las ciudades que son el corazón del agronegocio, que serían la ciudad de San Lorenzo y la ciudad de Puerto General San Martín. Por esas ciudades portuarias, por esos puertos, sale, creo que, si no estoy mintiendo, el 70%, 80% de todo lo que es la producción agraria de esta zona. ¿Se entiende? De granos.
Sí, sí.
Que, de hecho, si vos hablas con cualquier periodista, con cualquier persona, inclusive en general militantes socioambientales, te van a decir, siempre nosotros contabilizamos las ganancias de esas empresas, a veces por minutos, a veces por hora. Porque si nos hace muy complicado si la tenemos que hacer por mes. Esa cifra no la podemos repetir. ¿Se entiende esto?
Sí.
Digo, me parece muy importante para marcar un poco la situación en el cordón industrial. La ciudad que es ahora un poco el epicentro de esta toma de tierra es la ciudad de Capitán Bermúdez. Una ciudad donde, si se quiere como referencia, y veo que ustedes también tienen bloque socioambiental, está la famosa Celulosa Argentina, una empresa, digamos, y casi diríamos la empresa que ha sido siempre sostenida tanto por el poder político, más allá de su contaminación tremenda del aire y del agua y del suelo, pero ha sido también sostenida históricamente porque es la empresa que en algún punto otorga determinada viaje económico, digamos, a la ciudad de Capitán Bermúdez. El barrio Copelo existe, o sea, si vos venís por la avenida, tenés una parte que es la parte del río, digamos, de la zona más del río, y después te vas para el otro lado, te vas para la izquierda. Cuando te vas para la izquierda, empezás ya con los barrios más populares, si se quiere, de clase trabajadora. Cuando cruzás las vías en Capitán Bermúdez, ya llegás a uno de los barrios históricos que es el barrio Copelo. Un barrio castigado por excelencia, que en realidad muy poca obra pública, un barrio donde en general todas las organizaciones políticas y sociales tienen algún tipo de trabajo en el barrio, dado el grado de pobreza de ese barrio, ¿no? Entonces, otra cuestión que yo siempre marco, y quizás se han visto la nota que hicimos para Radio Popular Che Guevara hace poco, que hicimos un vivo y probablemente esté también subido a la página de la red,
sí.
Siempre decimos lo mismo, es un barrio que aparte la gente oriunda de ese barrio intenta quedarse en el barrio. Viste que hay barrios que la gente se quiere ir. Bueno,
sí.
De este barrio quieren
quedarse. En este hay identidad allí. Como producen.
Mucha, sí, exactamente. Mucha identidad en el barrio Copelo. La gente no quiere moverse de ahí, la gente quiere quedarse. Por supuesto, todo lo que hablamos en cuanto a construcciones, terreno, siempre todo es muy precario, boletos, algún tipo de tierra que en sí se habita, digamos, y después hasta estarían a lo mejor en condiciones de hacer usucapión, pero no lo hacen tampoco porque es como una tenencia permanente que se quiere, que se va pasando de generación en generación. Estas familias específicamente, yo estoy intentando redondear, por supuesto, ¿no? Porque todo es mucho más largo, pero sabemos que estamos en radio y que tenemos que ser un poco más peditos, si se quiere. Todas estas familias, mira, fíjate, por ejemplo, nosotros fuimos e hicimos una encuesta a las familias para tener datos, no lo hizo el Estado, lo terminan haciendo las organizaciones claro, populares.
Sí, sí, sí.
En esta encuesta, por ejemplo, tenemos casi tenemos un 50% de trabajo informal como autónomo o cuenta propista. Tenemos un 13% de trabajo informal, pero sí bajo jefe, patrón, digamos, o sea, trabajo en negro. un 21% de desocupación, siempre estamos hablando del relevamiento a las 24 familias que componen esta toma de tierra. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, una cuestión que siempre, por supuesto que tenemos un 80% de personas que tienen subsidios de familias, muchas mamás al frente de los de las familias, muchas mujeres solas, solteras o bien separadas, solas al frente, todo el mundo, yo te digo, un 96% que se atiende en el SAMCO local, un pequeño hospital, le decimos el hospitalito, de hecho aquí en la zona de Capitán Bermúdez. Ahora, un dato, por ejemplo, muy pocos son los niños que asisten a los comedores escolares. ¿Y esto por qué? Si vos, cuando vos charlas con las mamás fundamentalmente, todas tienen, si bien todo el mundo, aquí como se dice, changuea, todo el mundo busca una subsistencia cotidiana. Por supuesto, con la precariedad que significa la changa o el trabajo informal. ¿Se va entendiendo, compañera?
Sí, 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 que acá más hay sectores que más o menos se repite, se replica la cuestión.
Bien, por ejemplo, ¿cuál es el servicio? Claro, el servicio en el barrio es la luz eléctrica. Uh-huh. El agua potable es por canillas. Y nosotras y nosotros podemos decir que estuvimos en esa histórica lucha hace más de 15 años atrás por llevar agua potable al barrio Copel, que terminó siendo algunas canillas desparramadas en el barrio, donde ahí la gente va y busca el agua potable para el consumo y después el resto se hace con agua de pozo. ¿Mm? Bien, y después un dato muy relevador. El 100% de las familias dicen no están inscriptas en planes de vivienda. Y vos me vas a consultar, ¿es que nadie quiere hacerlo? No, es que no existe directamente.
No hay planes de vivienda.
No, claro. Existe.
No hay.
Desde los espacios, desde la Casa de la Memoria, hemos estado en muchas tomas de vivienda, aquí, tanto en las ciudades aquí, y por ejemplo, en Capitán Bermúdez, hubo un barrio que ahora ya se llama el barrio Carrillo y que ya está habitado hace muchos años y que se ganó esa toma, y esas viviendas, desde el momento que se hizo, si se quiere, un loteo precario de las viviendas o se puso el primer ladrillo, eran sorteadas cada 2 años en las campañas electorales. Hasta que pasado, no sé, 10, 15 años, la gente se cansó y dijo, bien, entonces si no es por sorteo, será por toma.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Bueno, aquí ya mi entrevistado se está poniendo nervioso.
Ya quiere dar su parecer.
Su opinión y ya me está haciendo seña, como yo hago en la radio, le hago a él cada vez que se pone a hablar, me está haciendo seña de redondía. Bueno, entonces, compañera, arrancamos. Yo estoy en altavoz justamente para dejarles también la oportunidad a ustedes si quieren consultarle lo que quieran, digamos. Así que arrancamos aquí con Beto Olivares, entonces abogado ahora, de estas 24 familias. Lo primero que yo le voy a preguntar a Beto para que pueda relatarlo es cuál ha sido el accionar del Estado y de la justicia ante esta toma. Recuerden que están en altavoz, compañera, si quieren pueden preguntarle cuando ustedes quieran.
Muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le habla Beto Olivares. Un
Hola,
gusto
Beto.
Hablar con usted.
Buenos días, Beto. Un gusto escucharte.
Bueno, les explico con todo este contexto que ha hecho Mónica, un contexto bastante preciso, bastante global de la situación acá del lugar en donde se están desarrollando estas peleas. Hay que agregar que a la ocupación esta de Barrio Copelo de Capitán Bermúdez, ahora conocemos y hemos recibido el llamado de auxilio, en todo caso técnico o legal, de 20 familias en la ciudad de San Lorenzo, que también han provocado una especie de toma ahí de un lote de un privado, en este caso, ¿no? Por lo tanto, se están dando estas situaciones. Y acá me pregunta Mónica, ¿cuál es la actitud del Estado? Uh-huh. Bueno, la actitud del Estado ha sido de, primero, en primer lugar, yo diría, hay un tanto que se habla del concepto de negacionismo, hay una actitud de negación respecto del problema estructural de la vivienda, no solamente en Capitán Bermúdez, no solamente en la región del Gran Rosario, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Estamos hablando del país de Guernica, por ejemplo. El año pasado nosotros asistimos a una situación de toma de tierra que, digamos, el problema no eran las tomas, no era la violencia, la supuesta violencia de la familia sin tierra y sin hábitat, sino que el problema estructural era la vivienda. Estamos hablando del país en donde hay 8 millones de inquilinos, de gente que alquila, que no, por lo tanto no tiene una solución habitacional. Y estamos hablando en el país De 4 millones de personas que viven en asentamientos, que le llaman villas miserias. Yo la verdad que me resulta chocante este concepto. Uh-huh. Estamos hablando de territorios.
Es chocante, la
verdad. Sí, hablamos de territorios ocupados por gente que indudablemente no tiene otra solución, y lo que ha llevado en la historia es realmente a resolver el problema de hábitat ocupando ya sea terrenos fiscales o terrenos privados, pero no son villas miserias, o sea, son asentamientos territoriales en donde la gente ha buscado históricamente, y ha habido una lucha de movimiento acá muy específico de hace 40, 50 años, que ha buscado resolver organizadamente este problema. O sea, estamos hablando de 12, 13 millones de personas con problemas de habitacionales. Y el Estado, por ejemplo, si uno entra en las páginas del Ministerio de Hábitat y Vivienda Nacional, tiene previsto para el año próximo proyectado 130.000 viviendas, la construcción de 130.000 viviendas. O sea que llegamos al 1% del problema habitacional en la Argentina. Entonces, más la cuestión de la pandemia, o sea, los efectos que ha generado acá, el crecimiento y la potenciación de los niveles de miseria, de pobreza, bueno, acá pasa eso, o sea, esos datos, esos porcentajes, esas variables, como lo dicen los economistas o los opinólogos de los medios masivos de comunicación, empiezan a tener rostro humano en este tipo de cuestiones cuando aparecen, como apareció en Guernica el año pasado, el reclamo en esta dimensión. El Estado niega, o sea, no pone en discusión. ¿El Estado qué pone en discusión? Que es gente avivada, que son negros vagos, que quieren vivir del Estado, que quieren todas las cosas gratis. Esto lo han dicho los funcionarios municipales, se lo han dicho de forma inmediata, privada, a la gente, y lo han dicho públicamente cuando han sido consultado por los medios aquí respecto de esta situación. O sea, hay una estigmatización sobre el sujeto para descalificarlos en su reclamo, en su demanda, y hay una definida actitud de judicializarlos, de criminalizarlos y de llevar su demanda, su reclamo por hábitat o por tierra al Código Penal. O sea, esa es la conclusión de lo que quiere el Estado, de lo que hace el Estado, y han conformado así los funcionarios municipales que están, digamos, representando al municipio en este conflicto y hablan con los ocupantes, han conformado con la Fiscalía Regional aquí en San Lorenzo, que daría toda una nota para hablar sobre las implicancias que tiene, la implicancia económica y delictuales que tiene la relación de la política con la justicia y con los empresarios en esta zona, ¿no? Pero daría para hablar largamente. Y lo que han hecho es una alianza de presión y de amenaza permanente. Inclusive la fiscal, por ejemplo, le ha dicho a las mujeres que están ocupando, le han dicho que van a actuar con minoridad, con la Secretaría de Minoridad, para sacarle los chicos, porque están llevando a los menores a una situación de peligro, de riesgo, y que, dice el Estado, no puede permitirlo. O sea, la única respuesta a esta demanda, a esta acción por resolver el hábitat, es simplemente la policía, el código penal, la fiscalía, la investigación, la criminalización a través de una acción por usurpación y un discurso público de amenaza y estigmatizador contra los propios ocupantes.
Y en esto el rol fundamental de los medios de comunicación es la construcción de sentidos y en ubicar a la gente en un lugar estigmatizante, ¿verdad, Beto?
Así es. O bien, no hay grandes coberturas. Voy a decir que acá en la zona los medios, hay medios importantes acá, que digamos con mucha audiencia, cuidado, ¿eh? En esta zona tenemos 4 o 5 medios que tienen mucha audiencia. Uh-huh. Hay un silencio total, o en la medida que te llaman y te preguntan, a la segunda pregunta ya te dicen, bueno, pero doctor, eso es un delito, así no se resuelven los problemas del hábitat. Entonces, ahí la respuesta es, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿El maná estatal? Entonces, uno uno cuando le explica que sobre 13 millones de personas que necesitan agua hay un plan del 1%, o sea, hay 130.000 en marcha, uno empieza a descubrir otra realidad. Ni hablemos de lo que ha significado la acción del gran poder inmobiliario aquí concentrado de la zona, que ha transformado está el country, están estos barrios privados que se han instalado y se han consolidado durante estos últimos 20, 25 años. Ahí está el debate. Entonces, ante ese debate, ¿a dónde nosotros nos ubicamos? ¿Nos vamos a ubicar del lado de la gran inversión inmobiliaria, de la gran especulación inmobiliaria, del narcotráfico, de lo que se va de las exportaciones de grano, etcétera, etcétera? ¿Nos vamos a poner de ese lado o nos vamos a poner de la irrupción de estos movimientos populares, estos movimientos que están protagonizados por hombres y mujeres concretas que ya no soportan la situación de vivir hacinado o vivir en situaciones infrahumanas y directamente han tomado la decisión de no solamente de ocupar un espacio, en este caso, por ejemplo, este terreno estaba olvidado, desocupado, abandonado hace años, lleno de ratas, inclusive han producido ahí toda una limpieza de eso. Inclusive ese lugar se ve ahora, a como estaba hace un mes, se ve mucho mejor. Entonces nosotros decididamente estamos en función y estamos acoplados, estamos hermanados a esta producción de reclamos y demandas que ponen en debate el problema de fondo de la Argentina, que es el problema no solamente del hábitat, sino también de la posesión de la tierra.
Sí, y es un tema que la verdad es que da largo para hablar y profundizar, sí. Y necesario abordar estos temas porque son problemática histórica en todas las provincias. Y ya lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, Beto y Mónica, que nos han dado este pantallazo y podríamos seguir hablando un rato largo y tendido. No va a faltar oportunidad, seguro, ¿verdad?
Ciertamente, sí, así es. No va a faltar oportunidad. Hoy la idea era arrancar, introducirlo, pero bueno, obviamente que esto va a dar para mucho. Estamos esperando que la fiscal cumpla su promesa de procesamiento, así que bueno, aquí estamos. Vamos, obviamente la gente va a defenderse y obviamente va a defenderse no solamente con la legalidad, digamos, en todo caso de su reclamo, sino también con el acompañamiento del movimiento popular. Bien, compañeras. Bueno. Cerramos aquí el informe, ¿les parece?
Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo esta primer columna desde la Che Guevara. Un gusto poder dialogar con ustedes y nos hayan adentrado a esta problemática. Gracias a Beto allí también por ser parte de esta primera columna de la Enredando a las Mañanas desde la Che Guevara. Y vamos a continuar, por supuesto, en contacto. Este tema da para seguirlo y les vamos a invitar a que nos conviden un poquito más de los relatos tan pormenorizados que ustedes hoy nos han brindado.
Compañeras, ha sido un gusto desde Radio Popular Che Guevara, un agradecimiento al ser parte todos los lunes de este espacio de Enredando las Mañanas. Les mandamos un abrazo muy grande.
Abrazo grande.